partes de nuestro cerebro involucradas en responder al cambio, responder a lo nuevo. Una es la amígdala del cerebro que compartimos con todos los mamíferos y todos los reptiles, ¿sí? La amígdala está en la dualidad de el peligro y la seguridad o el dolor y el placer. Quiere decir que de una manera inmediata, se puede decir, de una manera preconsciente, en cuanto sentimos peligro, tenemos que buscar seguridad a como de lugar y casi siempre dando un pasito para atrás, por favor, hacia donde estaba. Si sentimos dolor, queremos inmediatamente salir de ese dolor buscando el sentido de placer. Eso es muy primitivo. Es como si fuéramos un gatito que tiene uno de los cerebros que responde con más inmediatez a cada estímulo. Entonces, cuando se percibe peligro o dolor, se desencadena la respuesta de lucha y huida. Pero ¿qué pasa? Ya se sabe que la respuesta no es solamente lucha o huida, sino que hay una tercera alternativa y es hacerse el muerto. Decimos que es la congelación. Así que lucha, huida o congelación, que corresponde en la biología, como dije, a hacerse el muerto. Esto interfiere con nuestra capacidad de pensar sobre nuestra situación y nos hace correr con miedo o enfrentar la situación y luchar. Y aquí viene el problema que está ocurriendo en la vida moderna, que nos quedamos atascados en la negación. Y esta es la respuesta primitiva de congelación, donde ya definitivamente no estamos pensando. Bien, bueno, el cambio no es el enemigo. Entonces, ¿cuál es el enemigo si no es el cambio? El miedo. El miedo es el verdadero enemigo. La otra parte de nuestro cerebro, porque dije que había dos estructuras involucradas en responder al cambio. La otra es la corteza prefrontal, la capacidad de razonar. A la corteza le gusta el hábito. Así que quiere seguir haciendo lo que siempre ha hecho. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que se asegura de tener una explicación para todo y tener todo bajo control. Lo que la gente hace y ve el mundo igualito como lo ha visto en el pasado, ¿cierto? Por lo tanto, eso de tener que adaptarse es un concepto extraño para la corteza. Totalmente extraño. La corteza es un reservorio de respuestas del pasado. Y en base a esas respuestas del pasado es que empezamos a visualizar, que sería más bien como recrear el pasado en el presente y en el futuro. Así que tenemos una estructura que nos hace hipervigilantes y tan impulsivos, como decía hace un ratito, como un gato. Y otra que no ve la necesidad de adaptarse a lo nuevo porque es posible que ni siquiera perciba la situación con precisión. Cuando se produce un cambio, entonces la corteza analiza los hechos, crea una historia para explicar lo que sucede y en base a lo que sucede o lo que sucedió en el pasado es que va a crear realidad hacia el futuro. Es algo automático, digamos, pero estamos haciendo este programa justamente porque la única manera de adaptarse a las circunstancias que uno no ha pedido es de alguna manera ejercer el único poco control que uno puede ejercer, que es en el interno, la manera de cómo vivir esa situación que de alguna manera nos está siendo impuesta desde afuera y nos está causando un cambio que no queremos. Entonces, la historia que te cuentes a ti mismo tiene todo que ver con si vas a enfrentar bien o mal lo que está ocurriendo y no puedes controlar. Hay historias que no nos ayudan y algunas que son incluso peligrosas, como por ejemplo, tomarse las cosas a nivel personal y decir, todo es mi culpa o solo esto me está pasando a mí. Siempre todo me pasa a mí y cosas por el estilo. La segunda es concluir que lo que ocurre en un momento determinado es permanente. Como ocurrió esto, entonces ahora generalizo y esto va a ser así para siempre. Y entonces de esa manera lo que hacemos es perder la esperanza. La tercera es pues generalizar en el sentido de si esto que me ha ocurrido es una cosa horrible, pues entonces me ha arruinado la vida entera. ¿Sí? No suena. Bueno, necesitamos darnos cuenta cuando estamos atrapados en estas historias mentales. Hay que darles la vuelta. Hay otras personas que están pasando por lo mismo. Yo no soy el único en ninguna manera. A lo mejor yo no conozco a nadie que está pasando por esta situación. Pero en algún lugar del mundo estoy segura de que alguien está pasando por lo que yo estoy pasando. No soy el único. Entonces, esto que ocurre es solamente temporal. Y de hecho, hoy día hacen pulseras, anillitos, cositas así como de artesanía, que te dicen que lo mejor está por venir. O que esto también va a cambiar como recordatorio de que en la vida todo es transitorio, nada es permanente. Lo bueno no es permanente, pero lo malo tampoco. Esa es la buena noticia. Y la otra cosa es que a pesar de lo que sea que esté pasando, todavía hay partes de mi vida que son agradables y de las que sí puedo disfrutar. Entonces ahí tenemos el elemento de la apreciación, del agradecimiento, que es tan importante. Cuenta cada día tus bendiciones. Disfruta de lo que sí tienes. Si te duele un pie, mira qué bueno que todavía tienes la capacidad de sentir. Hay gente que ya no tiene sensación. Hay gente que le amputan el pie precisamente porque no siente. Entonces, siempre busca darle la vuelta a la situación que sea que estés enfrentando para que sea más fácil llevarla a consecución. Si te acabas de incorporar a la audiencia de Querer es Poder, este es tu programa de motivación y autoayuda. Mi nombre es la licenciada Alexandra Mas, soy terapeuta de pareja y familia y estamos hablando en el día de hoy del cambio y de la flexibilidad para cambiar en un mundo siempre cambiante, que cambia no por siglos como antes o por centurias, ni por décadas, sino que cambia por días y a veces nos da la sensación de que cambia por minuto. La pregunta que estamos intentando responder y contrarrestar es ¿por qué nos es tan difícil el cambio? El mayor bloqueo del cambio, decíamos, es el miedo. El cambio en sí no es el problema, es el miedo a cambiar. Entonces, ¿cómo afrontar ese miedo o cómo gestionar ese miedo? Que tal vez es una pregunta mejor. No es tanto afrontar, porque afrontar es ponerse de frente, ¿no? Enfrentar. Gestionar es, estoy de frente, pero estoy manejando la situación. No da un sentido de seguridad. Primero necesitas reconocer que tienes miedo. Es como el alcohólico que necesita reconocer que es alcohólico para entonces buscar la ayuda que necesita o aceptar la ayuda que requiere, ¿no? Aceptar, reconocer que tenemos miedo. Entonces, etiquetarlo. Esto ayuda a ganar un poquito de control. Estamos pensando ahora en la corteza, sobre la amígdala, para que la respuesta no sea básica, primal y meramente reactiva, sino que sea un poquito lo que conocemos como asertiva. Porque en los estilos de comunicación está la pasividad, la agresividad y la asertividad, que es la que sabe actuar en el momento en que necesita actuar, de la manera en que necesita actuar. Y de esta forma, entonces, tiene más habilidad para responder de una manera efectiva ante las cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer para calmar la amígdala? Lo cual siempre es útil. Meditar, por ejemplo. Hay gente que me dice, Alexandra, me resulta muy difícil, muy extraño, muy foráneo esto de meditar, porque cuando me quedo callado, entonces ahí sí que las voces de mi cabeza toman preeminencia de todo. Sí es cierto, así pasa. Pero háganse de cuenta que tienen un montón de monitos en una mochila y hay que tenerlos ahí porque si los sueltan, entonces sí, no hay manera de uno poder irse detrás de todos y cada uno de los monitos. Así que mientras los tengan en la mochila, ustedes saben que en algún momento llegarán al zoológico o al reservorio de animales, a donde sea que tengan que depositarlos. Esos monitos vendrían a ser pues los traumas del pasado, las creencias que ya no nos sirven, las tristezas, los problemas, los retos de la vida, ¿no? Y todo eso es algo que nos hace un poquito como de ancla a la hora de enfrentar un cambio, sobre todo si no hemos pedido el cambio. Pero entonces ahí están los comecocos estos que nos vamos a hacer nosotros cuando le damos el volteo a las situaciones y podemos decidir que ese cambio que no hemos pedido y que no estamos esperando, nosotros lo decidimos, lo buscamos, lo atrajimos y ahora estamos en capacidad de enfrentarlo de una manera efectiva. Entonces debemos averiguar qué es lo que nos ayudaría a sentirnos más seguros y con mayor control. Esto después de meditar o en medio de la meditación, porque hay un aspecto en nosotros que es un aspecto sabio y ese aspecto sabio, valga la redundancia, siempre sabe cuál es la respuesta adecuada en el momento en que debería darse esa respuesta. Entonces, nos va a venir esa acción correcta, espontánea. Vamos a saber, vamos a obtener información sobre qué actitudes son las que tenemos que cambiar. Recordarnos de que siempre que llovió paró y que en nosotros mismos tenemos los recursos que necesitamos para superar este momento en específico. O tal vez lo que necesitas, que puede ser el apoyo de otra persona, puede ser el consejo de alguien o todo lo anterior. Pero te va a venir cuando hagas un espacio de pausa. Te explico. Estamos normalmente a nivel del pensamiento, ¿cierto? Y a nivel del pensamiento es como lo que responde a la ley de la gravedad. Yo suelto la típica manzana y se va a ir al suelo porque está sujeta a la ley de la gravedad. Pero ¿qué pasa? Cuando me monto en un avión, ese avión está sujeto a la ley de la gravedad por un rato, pero luego está sujeto a otra ley mayor que es la de la termodinámica, ¿cierto? Entonces ese avión a cierta altura, bajo condiciones normales, no se cae, sino que vuela y me lleva de un lugar a otro. Eso quiere decir que hay una ley que está por encima de esta otra. Pues asimismo, el pensamiento es como el estrato bajo, pero el plano de las ideas está por encima. Para poder acceder al plano de las ideas, lo que tenemos que hacer es simplemente abrir un espacio, abrir una brecha, abrir una pausa. Y eso es lo que intentamos hacer con la meditación. Recordemos que Tomás Alva Edison tenía una butaca en su despacho donde se sentaba con un bastón. Y se sentaba ahí a meditar. El bastón era para que si él se quedaba dormido, el bastón se moviera. Y entonces lo alertara a él de que se estaba quedando dormido porque meditar no es dormir. Meditar es hacer esa pausa donde se puede abrir una brecha en el estadio del pensamiento para recibir la idea que nos va a ayudar en el momento, la idea de la acción correcta, espontánea, de la palabra que tiene que ser dicha, etcétera. Bien, entonces decíamos que el desafío es abrirle la puerta al cambio, darle la bienvenida. Fíjense que en este caso ya es una cuestión de actitud. ¿Por qué? Porque el cambio es lo único con lo que podemos contar. ¿Cómo y cuándo las cosas cambiarán? Definitivamente ninguno de nosotros lo sabe. Por lo menos yo no tengo bola de cristal. Pero las cosas van a cambiar. Eso está absolutamente garantizado. De hecho, Gautama, el Buda, llamó a esta conciencia la primera noble verdad. El hecho de que todo en la vida es impermanente, de que todo cambia. Luchar contra esa verdad solamente nos causa sufrimiento. Estaremos luchando contra la realidad. Entonces, eso nos hace unos ilusos. Aceptar que la noche le sigue al día, que el invierno sigue al verano, que todo crece y se desvanece, que nuestra vida laboral y personal de relaciones va a cambiar, que nada le está garantizado a nadie, definitivamente. Eso es adaptivo, eso es humano, eso es lo deseable. Que debemos estar preparados con las actitudes y con las acciones adecuadas que minimicen el impacto negativo en nosotros mismos y que podamos aprovechar cualquier oportunidad. Porque fíjense, a veces eso es lo que dejamos de ver, que en el cambio está la semilla de la oportunidad. Todo depende de que yo esté preparada para esa oportunidad. Y dicen que la oportunidad la pintan calva porque hay que agarrarla por el único pelo, ¿no? Así que tenemos que estar preparados. Si estamos reactivos emocionalmente, no vamos a estar preparados. Cuando tenemos la capacidad de gestionar nuestras emociones, porque hemos decidido que nosotros atrajimos el cambio ese que de otra manera tendríamos que vivir como si fuera impuesto, pues entonces tenemos una mejor capacidad de respuesta. Cuando nos damos cuenta de que el cambio es inevitable y no oponemos resistencia, fíjense que la resistencia lo que me está haciendo es gastar la energía que tengo. cuando incluso iniciamos el cambio de manera proactiva, sufrimos menos. O incluso, tal vez, quién sabe, disfrutamos. ¿Por qué? Porque estamos por delante de la ola. Hay cierto control. Esto nos va a dar una clara ventaja, entonces, ante la respuesta correcta, espontánea, que hemos estado hablando. La clave, entonces, es la flexibilidad, la capacidad humana de adaptarse ante la tragedia, ante el trauma, ante la adversidad, las dificultades, los factores estresantes de la vida, los retos, etcétera, etcétera. Flexibilidad. Y entonces a eso le podríamos añadir el componente físico, ¿no? Cuando nosotros movemos nuestro cuerpo y procuramos estar en la mejor forma posible, si a esa sesión de meditación de aunque sea 10, 15 minutos diarios, le podemos añadir una sesión de flexiones en nuestro cuerpo, pues entonces es como que estamos alertando a la vida que tenemos la capacidad de enfrentar lo que tenga que venir. ¿Sí? No con pasividad, sino con asertividad. No con agresividad que nos quita completamente la energía, sino con asertividad. La vía media. Solo tenemos la capacidad de crecer a través de los desafíos de la vida que vienen en forma de ese cambio que nos hemos llamado. A veces lo que llamamos el crecimiento postraumático, ¿no? Hace que tengamos un aprendizaje, porque si no, nada más que nos quedamos con el trauma. El aprendizaje es lo que hace la diferencia en que podamos superar el trauma y que los beneficios de hacerlo también incluyen mejores relaciones, nuevas posibilidades, un mayor aprecio por la vida, un mayor sentido de fortaleza personal. ¿Por qué? Porque hemos aprendido algo. Entonces, esa flexibilidad y esa capacidad de adaptación proviene de un compromiso para encontrar un significado con lo que está sucediendo. Y a lo mejor ese es el quid de la cuestión. Caemos en la desesperanza cuando decimos, pero es que esto no tiene sentido, es injusto, y simplemente lo vivimos como esa imposición. Pero tenemos que tener cuidado porque cuando es diario, no podemos estar en eso. Porque realmente estamos perdiendo nuestra vida sintiéndonos víctimas de algo que no podemos controlar. Entonces, ¿cuáles son los consejos concretos para sobrevivir el cambio? Centrarse en la solución, no en el problema. No desperdiciar el tiempo o la energía en sentirse culpable o en decidir que las cosas son injustas, etcétera, etcétera. Todo esto lo único que va a hacer es enfermarnos. Pensar qué oportunidades ha creado este cambio que yo personalmente, o nosotros como familia, o nosotros como nación, podemos aprovechar. Y ahora, ¿qué pasa si no crees que tienes la confianza o el talento para encontrar una solución? Bueno, si te encuentras preocupado todo el tiempo, entonces tienes que usar psicología inversa. Y la psicología inversa te dice, bueno, muy bien, reserva un tiempo para preocuparte, pero preocuparte de verdad, como 15 minutos al día. Preocuparte hasta que se te gaste la preocupación. O repite afirmaciones positivas a la hora en punto de cada hora del día, todos los días, hasta que esa afirmación positiva inunde tu conciencia. Y si no, pues solamente preocúpate a las 5 de la tarde. Y el resto del día, dite, por ejemplo, no es hora de preocuparme, hasta las 5 no tengo que preocuparme. Y así, cambiar es la única constante. Por lo tanto, hay que buscar el aspecto divertido de el cambio. Así como hay un refrán que dice, fíngelo hasta que lo logres. Bueno, pues en la ciencia del cerebro también tiene validez. Los pensamientos que tenemos y las acciones que tomamos crean nuevas conexiones en nuestro cerebro. Cambiamos nuestra realidad en la medida en que actuamos distinto. Así que si siempre hemos reaccionado ante el cambio con sorpresa, con shock, con resistencia, con un sentido de injusticia, de rechazo, de ser el último de la cola, este es el momento preciso para cambiar. Porque ¿sabes qué? Mañana va a haber cambio y pasado mañana también. Y todos los días va a haber cambio y cosas que no podemos controlar. Entonces, si te das cuenta que el problema es que tienes demasiado tiempo para pensar y preocuparte, pues entonces distráete. Lee un buen libro, haz un rompecabezas, yo qué sé. Ve a ayudar a alguien que necesite de tu ayuda. Algo que ocupe tu mente. Porque lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos, cuando estamos cayendo en el agujero de la desesperación, es hacer la diferencia en la vida de alguien. Al final del día, eso es todo lo que nos vamos a llevar. ¿Cuánto dimos de nosotros mismos? Y de esta forma estamos sembrando, digamos, en términos de relaciones, en términos de autovalía, de amor propio, estamos haciendo una mejor autoimagen de nosotros mismos. Y esas son, precisamente, esos son los recursos que tenemos luego para poder nosotros responder ante el cambio que no hemos pedido, el cambio que tenemos que afrontar. Mi nombre es Alexandra Mas, soy licenciada en terapia de pareja y familia. Les agradezco enormemente que me den la oportunidad de acompañarles durante esta media hora de lunes a viernes a través de este su programa de motivación y autoayuda, Querer es Poder, a través de Radio Martí, que está contigo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
José Martí cumple 166 años y yo quiero invitarlos a escuchar, a partir del próximo lunes 28, una serie especial de programas dedicados a uno de los capítulos más escabrosos y polémicos de su vida. Y ese capítulo es el de sus presuntos amores con Carmen Millares de Mantilla. No van a alejarnos de Martí. Al contrario, van a acercarnos más a él.
Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.